Bien, Diego, regularmente, digamos, la municipalidad viene reiterando, digamos, estas cuestiones que parecen por allí, hasta si se quiere, redundantes, ¿no? De recomendarle a la gente el tema de todos los cuidados biosanitarios que uno tiene que tener para tratar de minimizar la posibilidad de contagiarse de COVID-19. Pero bueno, a ver, una cosa es que uno recomiende, que insistamos nosotros los comunicadores, los medios, y otra cosa es que la gente finalmente, digamos, entienda que hasta que llegue el momento de la inmunización, lo peor que podemos hacer es relajarnos.
Sí, totalmente. Y aunque suene redundante, nosotros venimos diciendo desde hace mucho tiempo que la única, y puede parecer una frase trillada también lo que voy a decir, pero que la única vacuna que tenemos por el momento, y es una realidad, sigue siendo los cuidados personales que tenemos que tener con nosotros, con nuestros pares. Seguramente la gente ya está, en muchos casos, ya la frase más utilizada este año seguramente ha sido utilizar el barbijo, lavate las manos y distanciamiento social, y no nos vamos a cansar de continuar con lo mismo, porque la verdad, Claudio, hasta el día de hoy, que han llegado algunas pocas dosis de vacuna para el personal esencial, para médicos en específicamente, la resta de la población aún no tenemos nada, y continuamos pregonando los mismos hábitos, utilización de barbijo, boca, tapando nariz, tapando el mentón, lavado de manos, y tratar de tener el mayor distanciamiento social posible. Hoy en día, fíjate, Claudio, que sí. Si has notado vos en la calle, uh-huh. Prácticamente lo único que nos queda de eso, prácticamente, es el uso de barbijo en lugares públicos, cuando uno va a hacer algún trámite al banco, cuando alguno va... Porque después, la verdad que hay muchas cosas que se han perdido, y es lo que, en colación a lo que decíamos recién. Vinimos desde el 28 de agosto, fue el primer caso, tuvimos un pico a mediados de octubre, pero la gente se estaba cuidando. Lo preocupante de ahora es que ya se ven muy pocas medidas, y uno trata por todos los medios de seguir insistiendo, de que no bajen los brazos, de que se sigan cuidando. Hoy en día, en enero, hemos tenido, en realidad, venimos casi al ritmo de noviembre, te diría, uh-huh. con algunos altibajos. En lo que va del mes de enero hemos tenido 4 días con picos altos. Esos 4 días corresponden a los días lunes y corresponden a los días siguientes de los fines de semana de Navidad y Año Nuevo, y a los siguientes de los fines de semana de este mes. Luego se normaliza los casos y baja un promedio de 8, 9, incluso hasta 4 casos por día. Pero bueno, no deja de ser preocupante, porque si bien el año pasado, con todos los cuidados, con toda la propaganda que hemos tenido, con los medios que han estado machacando todo el tiempo, ha habido casos, lo preocupante es que con el relajamiento de ahora, y uno se prepara para un aumento de casos en un momento que no los quiere tener, pero bueno, que nos tenemos que ir preparando, es no claro. Queda otra que concientizar a la gente.
Vos sabés que me habla por teléfono una mujer de barrio 17 de octubre. Me dice, usted, señor Minoldo, dice, no le puede decir a la gente de la municipalidad que controle un poco más en los barrios. Y le digo, pero ¿por qué me dice esto? No, dice, porque es cierto, cuando van al centro, que ahí en el centro está la sede de la policía, están los inspectores, está todo, dice, ahí la gente usa barbijo. Pero en claro. Algunos barrios se nota un relajamiento tan grosero, digamos, que la gente ya ni siquiera el tema del barbijo lo respeta en el barrio. ¿Esto es tan así? ¿Les han llegado reportes parecidos de otros lugares, Diego?
Sí, no solo que nos han llegado reportes, sino que lo vemos en la diaria. Uno ve que una persona, cuando va al centro caminando, va solo caminando por la calle, sin ninguna persona alrededor, y va con un barbijo colocado, por una cuestión de que me lo pongo para que nadie me diga nada. Da la sensación esa, de decir, cumplo con el deber de ir con el barbijo a hacer actividades. Pero luego uno ve en otras actividades que prácticamente no hay ni distanciamiento ni siquiera, tampoco mucho menos el uso de barbijo. Bueno, hoy en día tenemos la franja etaria de entre los 18 a los 32, 35 años, que es la mayor tasa de incidencia de casos positivos. Es la tasa que más vemos, que son jóvenes que salen tienen más actividades sociales. Y bueno, es seguir ahí, seguir machacando, sobre todo en ese grupo, con el tema de cuidados, el tema del barbijo, de no compartir cosas básicas, Claudio, como por ejemplo Que uno nos puede ver, compartir botellas de gaseosa, compartir vasos, cosas que uno cree hace ya 10 meses que lo viene diciendo, pero bueno, evidentemente o estamos fallando en nosotros, desde la parte en comunicación, tenemos que buscar otra forma. La verdad que es, también es para hacer mea culpa, sí, y volver a barajar todo, porque evidentemente en algo estamos fallando.
Ahora, fíjate esto que vos me decís, y esto lo vengo escuchando hace un tiempo, y a mí me genera una segunda preocupación, porque vamos a decir, bueno, la franja etaria que más ha registrado contagio es la que va de los 18 a los 35, ponele. Sí. Pero esto, ¿sabes qué genera? Digamos, el relajamiento de los que tienen más de 35, que creen que es culpa de los chicos, y en realidad no es que no hay casos de los más 35 a la tercera, sí, edad. Hay muchos casos del más 35 hasta la tercera edad. O sea, a ver, la tasa de transmisión seguramente tiene una incidencia mayor entre la gente que tiene mayor actividad social, no necesariamente clandestina, ¿no?
No, por supuesto.
Pero digo, me parece que hay que apuntarle también a, o sea, pues se han registrado un montón de contagios de personas en otros contextos, y algunas veces ni siquiera laborales, ¿no? Porque por ahí vas a decir, bueno, te contagiaste en el trabajo, pero... me preocupa esa cuestión, ¿viste? Como que todo el mundo dice, esta curva de contagio es culpa de los jóvenes. Entonces, bueno, que se la arreglen ellos.
No, está muy, es muy acertada tu aclaración. No significa que solamente se estén contagiando los como decís vos, esta franja etaria y los adultos no. No, uno cuando hace un gráfico en comparación con los picos, con las curvas, uh-huh, de incidencia de casos, es decir, los nuevos casos, uno ve que la mayor contagio está en el grupo, pero en el grupo mayor de 35 años sigue habiendo contagios, por supuesto. Y también coincido con vos, no es una cuestión de echar la culpa a los jóvenes, sino una cuestión de un compromiso de todos. Nosotros formamos parte de la comunidad y también tenemos que hacernos cargo. Pero bueno, son diferentes estrategias y las que tenemos que buscar para tratar de disminuir esto. Y bueno, ahora con la llegada de la vacuna estamos todos bastante ansiosos, expectantes. Ha sido un año, la verdad, que bastante bastante difícil en nuestra zona. En Jesús María, desde, sí, el 28 de agosto al día de la fecha, hemos tenido 1.500 casos de COVID positivo, claro, que no es un número para nada menor, con 20 fallecidos, que es un número bastante alto para lo que es nuestra comunidad. Como decía recién, veremos cómo vienen los próximos meses y expectantes con lo que puede ser con la llegada de las posibles vacunas.
Claro. Volviendo al tema de los 1.500, aclaremos que los 1.500 son los confirmados oficialmente, es decir, aquellos, exacto, que han tenido un diagnóstico positivo con alguno de todos los test que se han utilizado, esta batería de test que se han utilizado desde que arrancó, porque vos bien sabes, Diego, que hay varias proyecciones y estudios que dicen que en realidad de lo que oficialmente se pudo establecer probablemente haya entre 6 y 8 casos más por cada un positivo, ¿no? Y de hecho, lo más preocupante es quizás que la provincia de Córdoba no tomó como criterio considerar los propios casos de nexo epidemiológico. A ver, cuando vos en una casa, digamos, uno tuvo síntomas y el resto tuvo síntomas, no siempre se ha testeado toda la familia. Y quizás terminó siendo positivo un solo integrante de la familia, pero a ver, si todos tuvieron síntomas, quiere decir que todos la tuvieron y no figuran en la estadística.
Sí, correcto. Hemos pasado por todos por todas las aristas en esto. En un principio, recuerdo que en un principio esto era tan... marcaba tanto el hecho de tener COVID que había población, algunas personas, que se hacían testeos en otras ciudades. A lo mejor se iban a la ciudad de Córdoba, se hacían un testeo, un lugar privado. Entonces, a veces nos llegaban los reportes, muchas veces no nos llegaban los reportes, porque era una cuestión también de la persona no querer comunicarlo. Entonces, hemos tenido muchos casos, y cuando hacíamos nosotros lo que se llama la búsqueda de contactos estrechos, saltaban estos casos, porque, bueno, los contactos estrechos que eran positivos llegaban todos a un mismo nexo, y ese nexo resulta que había tenido COVID, se había hecho un testeo en pongo, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, sí, en un instituto donde, le dan el informe, entonces nunca nos enteramos. Entonces fuimos batallando contra eso, Luego, al haber un aumento de casos en el mes de octubre, decidimos tomar esta lógica que estabas comentando vos recién, decir, bueno, a ver, si una persona es positivo y vive con 5 personas en su casa y estas 5 personas están sintomáticas, tenemos que tomar estas 5 personas también como positivas. Bueno, por una cuestión de protocolo y de definiciones desde el Ministerio de Salud de Epidemiología, no se permitió contar esos números, sino que solamente se contabilizaron los números oficiales, aquellos que los test daban positivo. Pero está muy acertado en esto. Seguramente el número se ha multiplicado por mucho más y la cantidad de casos también asintomáticos que están dando vuelta y que probablemente nunca se hayan enterado, ni ellos ni su familia, por supuesto menos nosotros. Así que el 1500 se refiere al número oficial de los positivos.
Sí, nosotros hemos hecho ahí un pequeño cálculo sumando las 3 localidades y más o menos calculándole, pues, digo, un 50% de asintomáticos más los de nexo epidemiológico, más algún otro casito que quizás tuvo síntomas y no alcanzó a ir a hisoparse, se quedó en su casa, se curó y no está. Alrededor de unas 18.000 personas en nuestra región ya tuvieron COVID-19. El problema es que el número no es suficiente para garantizar, digamos, la famosa inmunidad de rebaño, porque somos como 70.000. A ver, menos de 20. Para la inmunidad de rebaño falta un montón y eso se va a lograr no contagiándose más gente, sino tratando de acelerar lo máximo posible la llegada de la inmunización a través de la vacuna, ¿no?
Sin lugar a duda. Lo que al principio se hablaba de inmunidad de rebaño, fíjate que hoy en día es muy difícil, sin la vacuna. Claro. Hay personas que generan anticuerpos y generan una inmunidad, y eso va a depender del grado de enfermedad que tuvo esa persona. Es decir, si una persona tuvo una enfermedad moderada o grave, que requirió internación, que tuvo una neumonía, esa persona va a generar anticuerpos neutralizantes en tal número que le va a permitir seguramente tener una inmunidad durante varios meses, y probablemente, cuando diga varios meses, me refiero a más de 6 meses. Pero aquella persona que tuvo una enfermedad leve, que tuvo dolor de cabeza, que solamente perdió el gusto y el olfato, o que probablemente no haya tenido ningún síntoma, son estas famosas personas sintomáticas, el título de anticuerpo es mucho menor. Entonces, en algunos casos, probablemente tengan anticuerpos neutralizantes para solo un mes. Entonces, uno no puede ir jugando con esas variables porque seguramente la persona que fue asintomática tenga chances de volver a infectarse. Es por eso que es necesario una vacuna segura, donde que nos brinden tipo interesante y que tengamos un buen título de inmunidad a largo plazo. A largo plazo me refiero a un año.
Por lo menos.
No, por lo menos. Es la única forma de crear esta inmunidad para toda la comunidad, porque si no va a ser muy muy difícil ir jugando con las diferentes patologías de diferentes personas para que toda una comunidad, bien digo, pueda llamarse inmunizada.
Bueno, la última, Diego, y agradeciéndote la gentileza por este contacto. Está definido, digamos, que si llega para un programa masivo de inmunización la vacuna ahora en el mes de febrero, el lugar sería el festival donde se ha montado el centro de testeo. Sí. Mi pregunta que quedó pendiente de la última conversación que tuvimos fue, bueno, ¿está garantizado el tema de cómo mantener las vacunas? Pues recordemos que si llega la rusa, por ejemplo, necesita un mínimo de 18 bajo cero, y eso implica, digamos, una logística de transporte, de conservación, y con el tema de aplicación, ¿te acordás que hablábamos? Así, bueno, a ver, depende de la cantidad, deberíamos estar vacunando alrededor de 700 personas por día.
Así es.
¿En eso se pudo avanzar?
Sí se pudo avanzar. Ya tenemos, va a ser en el salón, el lugar de vacunación va a ser en el salón 16 de mayo del anfiteatro del festival. Tenemos las puertas de entrada y salida que las daremos a comunidad a comunicar en su momento cuando nos lleguen las vacunas. Ya tenemos el freezer nos ha llegado.
Bien.
Así que ya estamos haciendo instalaciones eléctricas, porque eso sí o sí requiere un generador eléctrico en caso de que se corte la luz.
Claro.
Para no perder
la cadena de frío,
exacto. Y bueno, ya estamos montados con todo el personal, tenemos cerca de 20 personas que van a estar formando la célula de trabajo, y estamos a la espera en realidad de ver cuándo llegan la vacuna. Nosotros ya desde este lunes ya tenemos todo listo, esperando que hubiera sido esta semana, pero bueno, bien es conocido que aún no se sabe bien cuándo sería la llegada de la próxima partida de vacuna de componente 1. Y sí, estamos en expectativa, con muchas ganas de sinceramente, de empezar ya con este proceso, de empezar a terminar un poco con esto de ya de la pandemia, que bastante cansados nos tienes a todos. Y bueno, eso, la verdad, Claudio, estamos muy expectantes y con muchas ganas de empezar a vacunar.
¿Le han puesto una suerte de orden, digamos, si empiezan a llegar la vacuna, quién vacunan primero?
El escalonamiento corresponde primero a los mayores de 70 años. Segundo, mayores de entre 60 y 70 años. Tercero, aquellas personas que tengan entre 18 y 60 años de edad con comorbilidades, es decir, enfermedades respiratorias crónicas, diabetes, aquellas personas que sean más propensos. Y luego, aquellas personas que se llaman, son personal estratégico, como personal de seguridad, policía. Ese personal estratégico, que era el cuarto escalón, figuraron los docentes también. Pero bueno, lo que nosotros pensamos que probablemente pasen los docentes a hacer de la primera partida junto con los mayores para garantizar el comienzo de las clases.
El comienzo de las clases.
Eso es lo que pensamos nosotros. En realidad todavía no hay nada escrito, no hay ninguna línea en el ministerio, pero bueno, estamos atentos a eso.
Bien, ¿y van a hacer, digamos, una suerte de lista en donde la gente se tenga que anotar, o la MUNI ya cuenta con una base de datos propia como para ir avisando?
Sí, nosotros tenemos una base de datos de la vacunación que hicimos en marzo del 2020, donde salimos a vacunar por domicilio a todos nuestros mayores de edad, mayores de 60 años, 65 años, bien digo, contamos con una base de datos. Como no sabemos bien el número de dosis que van a llegar, nos es muy difícil hacer un listado de personas, porque a lo mejor un día podemos contar con 100 dosis y al día siguiente con 1000, pero no lo sabemos, si es cierta, queremos esperar a ver qué dosis nos van a llegar. En principio llamaremos, nos contactaremos y también podremos a demanda, si alguien puede llegar al centro que está totalmente equipado, lo vamos a hacer. Pero igual eso, cuando tengamos el día de la llegada, vamos a comunicar cuál va a ser por estrategia, por todos los medios, así que a la población, a la ciudadanía, transmitir el mensaje de que se queden tranquilos, que ni bien tengamos los datos, la confirmación, vamos a comunicar todo el plan estratégico.
Perfecto. Diego, muchísimas gracias por este contacto.
No, de nada, gracias a vos y bueno, un saludo.
Es el responsable de salud de la Municipalidad de